en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí presenta Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan noticias y asuntos de actualidad. Puntos de Vista, con el destacado periodista Pedro Corzo.
Gracias, muchas gracias por continuar en sintonía con Radio Martí y estar escuchando su programa Puntos de Vista, donde analizamos noticias, asuntos internacionales de relevancia que en alguna medida pueda afectar nuestra vida o la vida de los otros. Pero antes de entrar al tema de hoy, que es algo que también nos ha afectado en gran medida a todos los seres humanos, vamos a establecer contacto con mi colega Guillermo Martínez, periodista cubano, uno de los pioneros de la comunicación en español en Estados Unidos. Guillermo, gracias por este nuevo contacto.
Bueno, Pedro, como te decía ayer, el caso de Christine Blakely Ford, muy, muy, muy importante. El día de hoy va a tener una audiencia ante el Senado y veremos lo que dice y hablaremos de eso mañana. Pero lo importante que tenemos que decir es que, primero, a las mujeres siempre hay que darle el beneficio de la duda. Uno no puede automáticamente decir, no, esa mujer es mentira, lo que está diciendo es mentira, no. Pero lo que pasa es que en este caso, y en el caso de las tres mujeres que han presentado acusaciones contra el juez Kavanaugh, hay muchas cosas raras. Primero, ¿por qué razón esperan 35, 36 años para sacarlas a colación? Segundo, dicen que ¿por qué no lo dejan que el FBI investigue esta cuestión? Señores, el FBI ha investigado a Kavanaugh no una, sino seis veces. A ti te han investigado por el FBI, a mí también por un trabajo con el gobierno americano. Tardaron año y medio y fueron a ver hasta mi juventud y mis vecinos, qué decían mis vecinos de lo que yo había hecho en Cuba cuando yo tenía 10 y 12 años. Así que, por favor, las investigaciones del FBI son muy, muy serias y a juez Kavanaugh ya lo han investigado tres veces. Entonces, hay que tratarla con mucho cuidado, con mano de seda, pero firme, con guante de seda y mano de hierro. Y por eso los senadores republicanos han tenido, en mi opinión, la inteligencia de traer a una fiscal general del condado de Maricopa, en Arizona, especializada en crímenes de naturaleza sexual, para hacerla por el lado republicano. De esa forma, los hombres que participan en el Comité de Asuntos Jurídicos del Senado de los Estados Unidos no tienen que hacerle preguntas fuertes a una mujer que de todas maneras hay que respetarla. ¿Y por qué? Bueno, porque a una mujer nunca se le puede decir que está mintiendo sin haber oído todo lo que tiene.
No, no, es que tienen, por eso comentábamos ayer, de que en caso de ser ciertas estas acusaciones, no importa el tiempo que haya transcurrido, deben salir a flotes. Y si es así, si eso se comprueba, pues las personas deben ser juzgadas, procesadas y sancionadas. Pero también
no pueden, en este caso, no pueden ser.
No, yo sé que en este caso en particular no, pero hablando en términos generales. Pero también hay que tener conciencia y conocimiento de que si estas cosas no se demuestran, y no me refiero solo al caso del juez Kavanaugh, me refiero en términos generales, este tipo de acusación, de denuncia, significa mucho para la vida de una persona, sea hombre o mujer, porque te puede afectar tu futuro de una manera dramática, sea verdad, y si es mentira, pues todavía mucho mayor es el perjuicio, aunque no pagues ninguna condena de cárcel.
Perdona que te interrumpa, pero déjame decirte una cosa. En este caso, no hay ganadores ni perdedores. Ambos van a perder en este caso. Las cosas que van a salir a relucir no van a ser agradables para ninguna de las dos partes y va a ser una situación muy, muy, muy desagradable. Pero bueno, eso es a lo que hemos a veces caído en este país, en la política, y hay que aceptarlo porque de todas maneras la democracia, como decía Winston Churchill, la democracia es muy mala, tiene muchos defectos, pero es el mejor sistema de gobierno.
No cabe duda, y tiene un punto importante, Guillermo, que se nos acabó el tiempo, es perfectible. Con todos los problemas que hay, puede ser cada día mejor. Muchísimas gracias a Guillermo Martínez.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan noticias y asuntos de actualidad.
Vamos a un contacto vía telefónica con el profesor, el abogado, politólogo, y quien dio clases por 25 años de Derecho Internacional en su país, Bolivia, Carlos Sánchez Berzaín. Y es que hemos invitado a Carlos porque en las últimas semanas se ha hablado con particular frecuencia de la no intervención de la autodeterminación de los pueblos, pero ha surgido un tema, o mejor dicho, una terminología que no es nueva, pero que se está calentando con mucha frecuencia: la injerencia humanitaria en contraparte a las otras dos normas internacionales de no intervención y de autodeterminación. Carlos, mil gracias y te ruego que nos expliques un poco si es que existen semejanzas o diferencias en estos tres conceptos.
Bueno, Pedro, un saludo a vos y a toda tu importante audiencia. A ver, en el ámbito del derecho internacional, los estados, como sujetos principales del derecho internacional público, tienen una característica que en principio fue absoluta, que es la soberanía de los estados, que es la potestad de imperio que tiene todo estado para imponer su poder, su autoridad, en su territorio y sobre la población que se encuentra en ese territorio. Pero con el avance de la historia, ese concepto absoluto de soberanía ha ido cambiando, se ha ido relativizando. Y un punto importante en este camino es la Segunda Guerra Mundial. Al término de la Segunda Guerra Mundial se crea un nuevo orden internacional que está establecido en torno a la Organización de Naciones Unidas, en el que se establece que la soberanía de los estados va a estar limitada por temas referidos al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, para evitar precisamente que hayan estados que se constituyan en amenaza a la paz, como en su momento sucedió con la Alemania fascista de Hitler, la Italia de Mussolini o el Imperio japonés, que llevaron al mundo a la Segunda Guerra Mundial. Entonces se establecen mecanismos que se llaman de seguridad colectiva y de acción de mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, y para eso se crea el Consejo de Seguridad, que tiene 5 miembros permanentes.
Y de ahí se derivan, Carlos, los famosos cascos azules, ¿no?
Así es. Eso ya debilita el concepto de no intervención y el concepto de autodeterminación, porque el concepto de no intervención en las Américas fue institucionalizado con la doctrina Estrada, que debe su nombre al canciller mexicano del año 1930, que precisamente en el día en que se celebra el grito de la Revolución Mexicana, hizo pública esta doctrina diciendo que nada podía hacerse contra el principio de autodeterminación y que la no intervención era una regla, pero eso era el año 1930. El año 1945 ya cambia eso, y de ahí en adelante cambia mucho más. Cambia mucho más porque se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se aprueban acuerdos regionales, se aprueban tribunales internacionales como el de la Haya para perseguir delitos de lesa humanidad. El año 2000 se aprueba la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, a efecto que ningún delincuente pueda protegerse de sus delitos, pueda quedar impune o pueda ocultar o disfrutar el resultado de sus crímenes en ninguna parte del mundo. O sea que se va limitando el concepto de soberanía y su consecuente principio de autodeterminación de los pueblos en función de la soberanía, por razones de derechos humanos, por razones de delitos de lesa humanidad, por razones de crisis humanitaria, por razón de delitos comunes de carácter transnacional, de crimen organizado y así sucesivamente. Y llegamos al siglo XXI, en una situación en la cual los estados tienen soberanía, pero no es una soberanía absoluta. Y el principio de no intervención está absolutamente limitado por varios principios que sí dan lugar a la intervención cuando, por ejemplo, un estado cae en situación de una banda criminal, que lo lleva a una crisis humanitaria, que viola los derechos humanos o que construye un narcoestado.
¿Estás retratando la situación venezolana en este momento?
No, yo no estoy retratando, no estoy todavía individualizando ningún país, pero te estoy dando las reglas del derecho internacional, porque sería absurdo pensar que en el siglo XXI tú puedes tomar el control de un Estado y hacer lo que quieras, matar, robar, narcotraficar, amenazar la seguridad.
Y máxime, Carlos, que cuando un Estado de esas características está en capacidad, es también una amenaza para sus naciones vecinas, porque la desestabilización que generan es muy seria y es muy grande.
Tú lo has dicho, y ahí nace la aplicación de otro principio que sí es universal y súper tradicional en el derecho internacional, que se llama la legítima defensa. Cuando un Estado es amenazado en su seguridad, en su integridad territorial, en su economía o en cualquiera de los aspectos que hacen a su vida misma, por otro Estado, tiene el derecho de la legítima defensa, que está reconocida por el derecho internacional, y que puede, principio que puede ser alegado, y ahora vamos al caso de Venezuela, y aplicado en cualquier momento por cualquiera de los países limítrofes como Colombia, Panamá, Brasil, Ecuador, que están siendo afectados por la crisis generada por la dictadura venezolana e inclusive por los Estados Unidos, que está amenazado por el envío de droga, bueno, por el sostenimiento del terrorismo.
Me llevas a recordar la crisis del Mariel en el año 1980, cuando la dictadura de los hermanos Castro inició una agresión contra Estados Unidos al enviar decenas de miles de personas a este país sin los documentos pertinentes, incluidas personas que fueron sacadas de las prisiones. Eso fue una agresión abierta y descarnada a Estados Unidos de parte de la dictadura de los hermanos Castro.
Bueno, y en los años 80 no estaba vigente todavía el tema de los tribunales de La Haya por crímenes de lesa humanidad. No se había aprobado, que se apruebe el año 2000, la Convención de Palermo contra el crimen organizado transnacional, y no existían los precedentes que permiten actos de intervención por crisis humanitaria con ejemplos que se han producido ya en la práctica del derecho internacional. Entonces, hoy día, en el año 2018, estamos hablando que ningún gobierno puede ser impunemente criminal en ningún estado del mundo y alegar soberanía, alegar no intervención. Eso equivaldría, y déjame poner un ejemplo para que la audiencia nos entienda bien, que se produce mañana un asalto de banco, los ladrones ocupan el banco, toman rehenes, y la policía llega y sale un tipo y dice: oiga, usted no me puede hacer nada porque yo soy congresista, o porque yo soy religioso, o porque yo tengo inmunidad y soy el dueño de este banco. No es posible. O sea, cuando cometes un crimen en el mundo de hoy día, en el sistema
hay que pagar el
internacional,
hay un
mecanismo que se llama comunidad internacional, que se llaman principios y normas del derecho internacional, que si no pueden impedir el crimen, lo van a perseguir, lo van a sancionar y van a terminar con la amenaza. De ninguna manera, ni en grande ni en pequeño, lo que pasó el siglo pasado con la construcción de un Estado como el Estado nazi alemán o el Estado fascista italiano, que terminaron armando una guerra mundial amenazando a todo el mundo. No puedo pasar que Venezuela o que Cuba se constituyan en estados criminales, tejiendo terroristas que están haciendo narcotráfico y que están amenazando con desestabilizar a todas las democracias de la región, aliados con Nicaragua y con Bolivia, que sostienen eso y que les sirven de países de soporte. Entonces, hay que mirar la realidad objetiva y hay que aplicar simple y llanamente las reglas que se aprenden en las primeras materias del derecho internacional público, en los estudios de derecho, de relaciones internacionales, de ciencia política o de cualquier carrera en la cual se estudie la normativa internacional que rige el mundo de hoy.
Carlos, en base a esto que tú nos has expuesto y que lo hemos leído ya y escuchado a otras personas, ¿pudiéramos decir que los conceptos, los principios de no intervención y autodeterminación están en quiebra y que el concepto de la injerencia humanitaria está cobrando una importancia en un mundo donde tenemos, por ejemplo, organizaciones como Amnistía Internacional o Médicos Sin Fronteras que van más allá de las fronteras nacionales de un país a prestar su apoyo más allá, en muchas ocasiones, de la voluntad de los propios gobiernos.
Mira, los principios de autodeterminación y de soberanía están vigentes, pero no son absolutos. La regla en el mundo es que el derecho propio tiene por límite el derecho de los demás. Ningún Estado puede alegar como derecho propio el cometer delitos contra su población, contra terceros estados o contra la comunidad internacional. El rato que eso empieza a pasar, el principio de soberanía y el principio de autodeterminación son simplemente inaplicables, no corresponden. Es como si un ladrón te dijera, sabes que yo tengo inmunidad, no corresponde. Si mañana un diplomático que tiene inmunidad en ajeno territorio se dedica a asaltar bancos, tiene que ir a la cárcel como cualquier mortal. No puede alegar un derecho del que ha abusado para proteger, encubrir sus crímenes y no ser sancionado. O sea, el Estado criminal que se ha montado en Cuba, que se ha montado en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua, con la representación de esos gobiernos que no son gobiernos políticos, sino gobiernos de delincuencia organizada, no pueden alegar soberanía y no pueden alegar autodeterminación de los pueblos, porque ahí no hay autodeterminación, el pueblo está sometido, el pueblo no tiene derechos, le violan todos los días los derechos humanos.
Y es interesante, Carlos, cuando registramos los medios, publicaciones del pasado lejano y del pasado reciente, vemos que han sido las dictaduras al estilo de la cubana o la de Hugo Chávez en su momento, hoy Nicolás Maduro, que están hablando constantemente de ese principio de autodeterminación de los pueblos. Están hablando por lo regular e incansablemente de la no intervención. Ellos son más los que más reclaman el respeto a esos principios cuando ellos no los respetan en ninguna medida, porque tanto Hugo Chávez como Fidel Castro han sido unos injerencistas de oficio desde el momento en que llegaron a ocupar el gobierno de sus respectivos países.
Pero no solamente eso, han sido unos injerencistas y son unos injerencistas solamente en el último siglo. El derrocamiento del presidente de la Rúa en Argentina, el derrocamiento del presidente Yamil Mahuad en el Ecuador, el derrocamiento del presidente Sánchez Lozada en Bolivia, el derrocamiento del presidente Gutiérrez en el Ecuador, el derrocamiento del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Miguel Ángel Rodríguez, todas son acciones combinadas de Castro y Chávez para hacer crecer su proyecto castrochavista. Hoy día mismo la amenaza sobre gobiernos como el de Macri, la amenaza sobre gobiernos como el de Chile, de Piñera, el intervencionismo en las elecciones del Brasil, la amenaza frontal contra el gobierno del presidente Duque en Colombia, son acciones criminales de esos gobiernos de dictaduras, de crimen organizado, que son intervencionistas. Y el otro tema que es muy importante, autodeterminación de los pueblos, pero los pueblos no son los gobiernos dictatoriales, los pueblos son el conjunto de ciudadanos cubanos, venezolanos, nicaragüenses, bolivianos, que no pueden hablar porque no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión, donde hay presos políticos, donde hay exiliados políticos, donde la justicia en vez de protegerlos los persigue, los apalean todos los domingos en el caso de las damas de blanco, meten presos y asesinan en el caso de Venezuela, de Nicaragua y de Bolivia, y alegan autodeterminación de pueblos que están sojuzgados, sometidos, lo que demuestra un acto de suplantación, de falsificación y un crimen más, porque se están arrogando los derechos de un pueblo que simplemente está maniatado, está sometido y está encarcelado y está oprimido.
Estamos en momento en que la solidaridad es mandatoria, Carlos Sánchez Berzaín.
Mira, estamos en momentos en el que el cumplimiento del derecho internacional es mandatorio, además por interés propio de las democracias, porque si las democracias no se defienden y terminan con las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y esta es una advertencia como la que hacía Churchill meses antes o años antes de los ataques de Hitler en Europa, es tan grave como eso, si las democracias no se defienden van a pagar el precio, la amenaza es contra ellas. No es que no nos va a tocar, ya les está tocando. Los cientos de miles de migrantes forzados que está mandando Venezuela a Colombia, a Panamá, a Brasil, a Ecuador, a Perú, a Chile, a Estados Unidos, son dinero que están afectando las economías de esos países. Son presiones sobre la fuente de trabajo, sobre el Producto Interno Bruto, sobre la seguridad, sobre el nivel de crimen, y es un están traficando con pobre gente a la que la dictadura está forzando a que salga de Venezuela en condiciones absolutamente inhumanas. Y los países democráticos, además de asistir a esa gente, además de protegerla y además de ayudarla en ese tránsito tan doloroso, lo que tiene que hacer, además de contener el fuego, es aplacar el centro donde se está generando ese incendio, y eso es terminar con las dictaduras, porque la causa de la salida de los venezolanos es la dictadura castrochavista de crimen organizado que hay en Venezuela.
Estoy plenamente de acuerdo contigo, has expuesto muy claramente la situación que estamos enfrentando en el continente, y como dice un amigo común, Alexis Ortiz, el cáncer está en La Habana, y de ahí han partido todas estas metástasis que le están haciendo tanto daño al hemisferio. Gracias, muchísimas gracias al doctor Carlos Sánchez Berzaín por haber estado una vez más en Puntos de Vista, y también a Guillermo Martínez, que nos acompañó en la primera parte del programa. Técnico de audio, Juan Pendaz. Directora de televisión, Clara Pérez. Productor, Héctor Carrillo. Con ustedes, Pedro Corzo, que les espera mañana a esta misma hora en las ondas de Radio Martí. Tengan todos muy buen tiempo.
Entre paréntesis, hay caprichos del destino que no dejan de asombrarnos. Abraham Lincoln fue elegido al Congreso en 1846, John F. Kennedy 100 años después, en 1946. Lincoln fue electo presidente en 1860, Kennedy en 1960, tras un siglo exacto. Ambos lucharon por los derechos civiles y sus esposas perdieron hijos en la Casa Blanca. La secretaria de Lincoln era de apellido Kennedy, la de Kennedy de apellido Lincoln. Ambos fueron asesinados por sureños un viernes de un disparo en la cabeza y reemplazados por sureños de apellido Johnson. Andrew Johnson, quien reemplazó a Lincoln, nació en 1808. Lyndon Johnson, reemplazante de Kennedy, nació 100 años después, en 1908. John Wilkes Booth, quien asesinó a Lincoln, nació en 1839. Lee Harvey Oswald, asesino de Kennedy, nació un siglo más tarde, 1939. A los asesinos se les conocía por sus tres nombres, algo raro en la cultura norteamericana. La suma de las letras de los tres nombres de cada uno da 15. Booth y Oswald fueron asesinados antes de ir a juicio. A Lincoln le dispararon en un teatro llamado Ford, a Kennedy en un carro Lincoln marca Ford. Una semana antes de que lo mataran, Lincoln estuvo en Monroe, Maryland. Y una semana antes de que lo mataran, Kennedy estuvo con Marilyn Monroe. ¿No le parece extraordinario? Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Dua Lipa y la bandita Silk City. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Pink, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 10 años. ¡Te lo pierdas! ¡Check it out!
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso
la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día, un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzugaray.
Saludos desde Miami con todo nuestro cariño y nuestro honor. Este programa para ustedes todas las semanas, los sábados y los domingos.
La Medicina al Día. Escúchelo los sábados y domingos a las 11 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.